Sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, son ya las 7 y 2 minutos de este, oigan bien, lunes primero de febrero del 2021, un día que yo personalmente pensé que nunca llegaría, ya estaba como en el 43 de enero, pero no, llegó febrero, se acercan las vacaciones, así que mucha felicidad. Quiero saludar, primero, antes que nada, bienvenidos todos a Nada Personal. Y también quiero presentar en esta galería de estrellas que me han acompañado durante los últimos días al gran Sebastián Rivas. ¿Cómo estás, Seba?
¿Cómo estás, Josefina Ríos? El honor es total y absolutamente mío. Largo sisonero, ¿eh? Es verdad. Sí. Largo.
No terminaba nunca, francamente.
Es que fue un enero bien, como que uno tenía alguna esperanza de que después de todas las cosas que ocurrieron en el año 2020, el 2021 partiera un poquito más tranquilo, pero claro, tuvimos cuarentenas, transiciones, permisos.
Fiestas clandestinas.
Fiestas clandestinas. ¿Te vieron en el W, dicen por ahí?
No, a mí no. Yo he sido lo más ordenada, lo más respetuosa y lo más cumplidora de la ley que hay, Sebastián. Mucho me he cuidado. Porque tú sabes que uno no tiene que preguntar qué puede hacer el país por uno, sino qué puede hacer uno por el país.
Eso lo dijo John F. Kennedy y también el ministro Enrique París.
El ministro Enrique París, que nos llena de mística, hablando de la epopeya de la vacunación. Bueno, vamos a hablar largo de eso. La verdad que tiene bastante de epopeya todo lo que se está haciendo. Un país como Chile, donde claramente se está, por lo menos en nuestro continente, liderando toda esta campaña de vacunación masiva. Vamos a contar los detalles que ya los fuimos conociendo hoy día en la mañana en una conferencia de prensa que estuvo llena de gestos emotivos, ¿o no, Seba?
Absolutamente. Llegó el minuto no de poner el hombro, hay que poner el brazo.
Tal cual.
Hay que poner el brazo. Llegó el minuto de tratar de parar esto. ¿Hay alguna esperanza, sí, Josefina? Eso vamos a estar conversando también, porque dentro de los países que han puesto el brazo hay uno que por ahí aparece como que pareciera que le está funcionando esto de la vacunación masiva.
Exactamente, hablamos de Israel, el país que va más avanzado en este camino de vacunación y que está mostrando buenos números, así que una luz de esperanza al final de este túnel que ha durado tanto, que se nos ha hecho tan largo, pero que hay que decir, gracias a la ciencia, a la innovación permanente del ser humano, hemos visto avances que no creímos nunca que íbamos a ver tan rápidamente. Nos decían al comienzo de esta pandemia que antes de 2 años una vacuna era imposible. Bueno, las estamos viendo y las estamos viendo funcionar incluso antes de que se cumpla 1 año de la pandemia a nivel más bien mundial. Así que buenas noticias.
Para el año.
Eterno.
La verdad, hecho eterno. Parece 1 año de esos que valen por 2, por 3, por 4, por 5. Es como el día de la marmota. El día de la marmota que es este sábado.
¿Sí?
Este sábado es el día de la marmota.
¿En serio? ¿Y qué se celebra el Día de la Marmota? O sea, me estáis golpeando.
El Día de la Marmota es, bueno, hay una tradición en Estados Unidos donde hay una marmota que se llama Phil.
Ya.
Que la sacan, la levantan. Esto es en serio, Josefina.
No,
hay un grupo
serio,
de personas que es como una corte de la marmota.
Ya.
Entonces ellos van y levantan a Phil, la marmota Phil. Ha habido varias marmotas Phil, porque esto tiene ya casi siglos.
Ya.
La levantan por un tronquito.
Ya.
Y Phil da sombra.
Ya.
Entonces, dependiendo de si la sombra es corta o larga, significa que el invierno va a durar más o menos en Estados Unidos. Y si conocemos algo del Día de la Marmota, no es porque uno sea tan fanático de Estados Unidos, sino porque hay una película maravillosa que hizo Bill Murray alguna vez,
sí,
que decía esto: hoy es el Día de la Marmota, de nuevo. Bueno, nos hemos sentido todos como el Día de la Marmota.
O sea, fue un Día de la Marmota que se prolongó por 365 días. O sea,
el año de la marmota.
El año de la marmota, exactamente. Bueno, pero al parecer ya estaríamos viendo luces, estaríamos también viendo ciertos brotes verdes en la economía. Hoy día conocimos el IMACE, que si bien fue negativo, fue menos malo de lo esperado, aunque da cuenta de lo malo que fue el año. Casi un 6% decreció el país, el peor guarismo, como le gusta decir a los economistas, desde el año 1982. Así que bueno, eso. ¿Qué más tenemos, Sebastián? Tenemos noticias económicas, como te decía, y tenemos también noticias respecto a la ONEMI.
Esta lluvia de verano, enero no se podía ir tranquilo.
No
podía ser.
Claro, era demasiado lindo para ser cierto.
Era demasiado bonito. Ahora hay que reconocer dos cosas. Primero, Santiago con lluvia es precioso. Y segundo, qué débil somos, ¿eh?, en términos de un poco de agua, un poco de imprevisto, y estábamos ahí con el alma en un hilo, recordando algunos. ¿Tú alguna vez te ha tocado lavarte por presa, Josefina?
Sí, me ha tocado, todo nos ha tocado alguna vez. Aterrado, guardando agua, sí.
Todos guardando agua por acá, digamos, porque al comienzo, además fue bien particular, porque al comienzo era como no, pero después como que sí, como que no. Después, que lo encontré maravilloso anoche, es como no, mire, no vamos a cortar el agua, pero no bote el agua.
Sí, me gustó eso. No despilfarre.
Y ahora estamos como en el limbo. Pareciera que daría la impresión que no va a pasar nada, pero todavía estamos ahí como esperando.
Pero todavía no nos dan permiso para abrir, para sacar los tapones de la tina.
No, todavía estamos ahí guardando la tina, reciclando la botellita, la Coca-Cola con agua ahora.
Tal cual. Sobre todo los habitantes de Lo Barnechea, que al parecer un sector de Lo Barnechea ahí en el Huinganal sería el más complicado hasta el momento. Para el resto de la región metropolitana, al menos parece que el agua estaría asegurada, por lo menos hasta el martes a las 8 a.m. Así que si se va a duchar, dúchese hoy día en la noche en vez de mañana en la mañana, pues.
Es el momento.
Sí, es el momento. Aproveche ese limpio hoy. No mañana, ¿ah? Oye, y bueno, en noticias no tan que no vemos todos los días, lo que sucedió hoy en Myanmar, este golpe de estado, los militares asumen el poder y declaran estado de emergencia durante un año. La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, hoy comisionada para los derechos humanos de la ONU, llamó a respetar los derechos humanos en esa nación, pedirle al gobierno militar que se está estableciendo que recuerde que tiene ese mandato, y bueno, también a que se tomen medidas. Ahí no solo está detenida la líder espiritual de ese país, sino que un buen número de parlamentarios están en este momento detenidos y se han caído todas las vías de comunicación. Por lo tanto, solamente estamos recibiendo noticias desde las radios que manejan justamente los militares.
Ahora, la historia de Aung San Suu Kyi y la historia de Myanmar, Birmania, lo conocerán algunos, sí, es una historia bien, bien particular, bien sufrida, bien dramática. Aung San Suu Kyi es hija del fundador de Birmania, que al final nunca logró ver a Birmania plasmada porque lo asesinaron 6 meses antes de que consiguiera la independencia. Ella ha tenido todo un tránsito. Tú me decías, Josefina, que hay una película incluso.
Sí,
de,
buenísima la película.
De cómo
de
ella,
su vida,
digamos.
Claro,
de cómo ella ha lidiado durante muchos años. Tuvo 15 años con arresto domiciliario, tuvo que salir del país. No ha logrado nunca ser presidenta porque hay leyes específicas hechas para que ella no sea presidenta.
Bueno, de hecho, ella no pudo ir al entierro de su marido, que murió, pues estuvieron separados muchísimos años, porque ella no podía salir del país, porque si salía del país no podía ejercer cargo. Se estuvo mucho tiempo separada de sus hijos. En algún momento ellos pueden llegar a verla, pero claro, ha marcado su historia a fuego, en el fondo, todas las dificultades que le han puesto a ella para poder liderar esa nación.
Absolutamente. Y de hecho, bueno, Aung San Suu Kyi había llegado a algún tipo de acuerdo entente con los militares para poder tener el poder. Ella es extremadamente popular. De hecho, hubo elecciones hace poco parlamentarias y el partido de Aung San Suu Kyi había arrasado. Pero siempre los militares juegan un rol muy importante en Birmania, no le habían dejado asumir. Finalmente, durante el último lustro, se llegó a una especie de acuerdo. Bueno, parece que eso ya va a marcha atrás. Los reportes dicen que Aung San Suu Kyi está presa en este minuto, sí, está detenida. Y hay que ver qué es lo que va a ocurrir finalmente, porque es una situación bastante, bastante, bastante complicada. Sí. Hay que estar, ojo, y yo te comentaba, José Ríos, ¿no? Es impresionante cómo las tecnologías te dan una nueva perspectiva. Hay un video que está circulando por redes sociales que es muy fuerte, que es una clase aeróbica de una joven de Myanmar, que tiene como fondo el parlamento, y tú de repente empiezas a ver que está ella haciendo sus flexiones, de repente pasa un tanque, sí, pasan dos, pasa un camión con militares, claro. Y claro, en el fondo.
Una naturalidad para seguir haciendo gimnasia.
El golpe se realizó mientras esto pasa. Aquí uno dice, bueno, es probable que muchas de estas cosas hayan pasado antes, pero como no tenías las cámaras, que ahora son tan ubicuas y están en todos lados, uno no veía. Y es como, es el golpe de realidad. Pasan estas cosas.
desde mientras, el año 62 claro. hasta el 2011 gobernó una dictadura en Myanmar, una dictadura además bastante sangrienta, bastante autárquica en Myanmar, y que de alguna manera, bueno, se acaba con justamente con el liderazgo de esta mujer que tú nos comentabas, pero claro, es un país que está acostumbrado, que no le llama tanto la atención probablemente estos hechos, aunque claro, a estas alturas del siglo XXI a sí. uno lo dejan bastante, bastante estupefacto.
Bueno, y la reacción fue bastante unánime, de hecho, bueno, es una de las primeras crisis que enfrenta a nivel global la Casa Blanca y Joe Biden.
Claro.
Hay hartos ojos ahí pendientes de cómo va a reaccionar y también de fondo cómo Estados Unidos empieza a jugar de nuevo este rol, un poco de supervisor, algunos dicen como el policía del mundo, para bien o para mal. También ahí vamos a estar pendientes de qué es lo que va a estar ocurriendo en Myanmar o Birmania.
Ya. Y antes de eso, antes de estar eso, tenemos que estar muy atentos a los titulares del día que nos trae nuestro tan querido, que lo recibo con un abrazo porque me había abandonado 10 días, debo decirlo, Enrique Javier Llávar Ferrer. ¿Cómo estás, Quique?
Muy bien, ¿y tú, José?
Bien, te ves como con una cara descansada, sí, como coloradito, de buen tono, no como yo, blanca.
Pero Quique no pierde la voz, la voz de Quique es maravillosa.
No, salvaje,
gracias, profesor Sebastián Rivas.
Pero mira ese tono.
No, ese es fantástico, Quique Llávar, te juro que yo me sentí como... Tenía el corazón roto, caminaba como alma en pena estos días sin él.
Oye, yo muy feliz de estar con usted y haber llegado a vacaciones donde están pasando tantas cosas. Mm-hmm. Ya habíamos informado hace unos minutos que eran 37 las comunas de Santiago que no iban a tener este corte de agua, pero ahora Aguas Andinas está comunicando y confirmando que la comuna de Lo Barnechea sí va a tener un corte de agua en el sector del Huinganal, lo que serían 4.000 habitantes sin suministro de agua. Y el llamado que hace la empresa Aguas Andinas es para toda la gente que guardó el agua a mantenerla y tener que usarla finalmente.
Claro. Bueno, fue bastante más restringido lo que pensamos en algún sí. momento. Ahora, lamentable de todas maneras para la gente de Lo Barnechea. No se sabe aún por cuánto será este corte, pero claro, no se logró salvar la situación. Para esa zona que, bueno, está muy cerca de todos los rebalses y parece que las medidas de mitigación que tiene la compañía no lograron llegar hasta esa zona de la capital.
Vamos a contarle más detalles en los próximos minutos. Vamos con los titulares. El ministro de Salud, Enrique París, anunció hoy en el balance diario que la inoculación prevista para el miércoles en el personal médico restante pudo ser adelantada un día gracias al esfuerzo de múltiples actores, hecho que calificó como la epopeya de la vacunación. Junto a esto, el titular del MinSal anunció que a partir del 8 de febrero, tanto él como el presidente Sebastián Piñera serán inoculados, donde también podrán hacerlo otros miembros del gabinete ministerial y los ministros de la Corte Suprema. Y más temprano, la Oficina Nacional de Emergencias entregó hoy un nuevo balance del sistema frontal que se registró desde la región metropolitana hasta la región de Los Ríos. Según el último recuento, el episodio meteorológico ha dejado a 777 personas damnificadas y aún a 24.000 clientes se encuentran sin suministro eléctrico. En cuanto a esto, el superintendente de Electricidad y Combustible, Luis Ávila, aseguró que se ha visto insuficiencia e incapacidad de recoger adecuadamente los reclamos de los clientes y lentitud en el proceso de recuperación del servicio. Ya se lo adelantaba, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó hoy su preocupación por la situación política de Myanmar y pidió solidaridad internacional con ese país. Junto a esto, Bachelet informó que al menos 45 personas, entre ellos varios parlamentarios, han sido detenidos e hizo un llamado a las autoridades militares de ese país a usar bien la fuerza, recordando que están mandatados por el respeto a los derechos humanos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también condenó el hecho y anunció posibles sanciones contra esa nación. Y en el tenis, Alejandro Davilo pudo celebrar en este inicio de temporada. El tenista chileno consiguió su primer triunfo del 2021 en el estreno en el Challenger de Antalya 2 en Turquía, derrotando al local invitado Sarp Agabigún por parciales de 7-6 y 6-1 y instalarse en la segunda ronda de este torneo.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Muchas gracias a ustedes.
Nos vemos. Son las 7:17 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, Seba, te paso a contar el informe de casos diarios. Hoy el Ministerio de Salud informó 3.779 casos nuevos. De ellos, 2.278 son con síntomas y 1.334 asintomáticos. Se informaron también 85 nuevos fallecidos según cifras del DEIS y hay 25.589 casos activos. Respecto a los números de hospitalización, se informaron también 1.456 pacientes en UCI. De estos, 1.250 están con ventilación mecánica invasiva y 70 en estado crítico. Respecto a los exámenes PCR, durante las últimas 24 horas se informaron 58.709, lo que da una positividad a nivel nacional de 6,44%, Seba.
Vale la pena, Josefina Ríos, dado que es lunes y dado que ayer fue 31 de enero, marcar también que enero finalmente fue el segundo mes con más casos de coronavirus detectados desde que comenzó la pandemia. 118.095 casos en total, solo superado por los contagios del pic de junio. En ese momento hubo 148.283, cifras que, de nuevo, superaron bastante altas. Por decirlo así, también un poco inesperadas. A todos contábamos con que en el verano se iba a, probablemente a mantener las cifras más bajas, más en la tendencia que había
en Europa.
Había en Europa, o lo que pasó en noviembre y diciembre, incluso en nuestro país, en la primera parte de diciembre, ya desde mediados empezó a crecer. Bueno, fue un mes bastante, bastante duro, y en particular en regiones. Santiago se ha mantenido ahí
estoico,
al límite, sí. Al límite, digamos, es hoy día, y parece insólito después de todo lo que ha pasado, José, la región que tiene mejores cifras. Sin que sean perfectas, sin que sean necesariamente las mejores.
No son para celebrar, pero en ningún caso.
Pero son las mejores. Sí. Y ahora, lo que nos espera era lo que tú decías al comienzo del programa, este Popeya.
Claro. Ahora, decir una sola cosa, Sebastián, que si bien este es el segundo mes con más casos, hay que decir que tiene ciertas particularidades distintas al pic que vivimos en el invierno y que tiene que ver con la cantidad de casos asintomáticos. Recordemos que en el invierno casi la totalidad de los casos que conocíamos eran personas que presentaban síntomas. La extensión, el número de PCR que se hacían en ese momento era bastante, bastante menor y la positividad era sumamente más alta. En algunos momentos llegó a rondar al 30 o más. O 35%.
En Santiago en algún minuto tuvimos casi 50%, 40 y algo.
Exactamente, por lo tanto, si bien los números son altos y son muy preocupantes, hay ciertas particularidades que le ponen ciertos paños fríos a esta situación y tiene que ver sobre todo con lo rápido y lo eficiente que ha sido el sistema para crecer en exámenes de PCR y finalmente saber tener mayor control de la trazabilidad y de dónde se están produciendo estos casos. Pero sí, como dices tú, hoy todos los ojos apuntan a la epopeya, como le puso el ministro París a esta campaña de vacunación masiva, que comienza el martes, es decir, mañana, y no el miércoles como se había dicho en un primer momento, justamente por como explicaba el ministro, todos los esfuerzos que se han hecho tanto del ISP como del ministerio, como del propio laboratorio chino, han permitido que las vacunas lleguen con celeridad y se puedan repartir por el territorio nacional de manera bastante eficiente. Por lo tanto, mañana se comienza con la población médica, con los doctores, con los personales médicos, con los becarios que están haciendo sus prácticas, de manera que el miércoles esa misma población que ya está vacunada pueda enfocarse 100% en las poblaciones que no son médicas, es decir, los mayores de 90 años que comienzan mañana, los ELAM, la gente que trabaja en los ELAM y también en el SENAME.
También vale la pena ahí marcar que la secuencia de vacunación se ha remarcado en esta parte, en las próximas dos semanas, se va a enfocar muchísimo en la población general, en los adultos mayores, desde 70 años hacia arriba. Y también que las autoridades del gobierno, entre ellas el presidente Sebastián Piñera y el ministro Enrique París, que por tramo le corresponde la vacuna, se van a colocar esta vacuna de Sinovac, o CoronaVac, que le llaman también, que es la vacuna con procedencia china, que vale la pena decirlo. A veces dicen, bueno, esta vacuna es un poco menos efectiva que las otras, porque hay algunas pruebas que han marcado que tiene un 70 y algo por ciento de eficacia. Sí. En general, el estándar siempre se ha dicho que es sobre 50%. Cualquier vacuna en este minuto de la pandemia hubiera sido un regalo espectacular.
Fantástico.
Sí. 74% en el fondo es la cantidad de gente al final que logra, que en el fondo
que no contrae, claro, que,
claro,
no, se
que no contrae, pero también esto tiene un efecto secundario positivo, que es que si tú te vacunas, la cantidad de gente que se enferma gravemente bordea el
0%. Sí, incluso moderado. O sea, la gente, claro, de este 30 y tantos% que sí se va a infectar, no, su caso no se va a agravar, solamente va a presentar síntomas leves. Por lo, claro, tanto, el efecto que tiene esto en las redes asistenciales es sumamente importante, no, impresionante, y es toda la diferencia que finalmente te vas a poder, no van a colapsar los sistemas sanitarios. No,
y es impresionante, Josefina Río, vale la pena decirlo, o sea, el comportamiento de los servicios médicos, sí, en Chile es para sacarse el sombrero. Lo veíamos el fin de semana con esa evacuación, esa sí que es una epopeya.
Eso fue una epopeya emocionante, o sea, dan ganas de
San Borja.
Sí, lo dijo también hoy el ministro París, dedicó varios minutos a recordar este momento, a decir que claro, que cuando uno de estos problemas sale todo junto y que uno logra salir adelante, y lo decía por la vacunación, pero también por lo que vimos el fin de semana en el hospital de Valparaíso, cómo se evacuó a cada paciente, incluso pacientes tan gravísimos que están con unas trasplantes de neoplaquetas, una cosa que uno no se puede llegar a imaginar lo que es, cómo se instaló una neonatología en un colegio, cómo gente que estaba de vacaciones o en sus feriados fue sin que la llamaran a ayudar a sus compañeros, no, realmente para sacarse el sombrero.
Absolutamente, y de hecho a ellos es lo que hay que ayudar. Hoy día el Ministerio de Salud entregaba como parte de los informes epidemiológicos que hace, digamos, periódicamente, la cifra de médicos contagiados son 50.000, no es una cifra menor. No. Y hay gente que al final está corriendo riesgos para ayudarnos a todos, por lo tanto, hay que poner el brazo y entender un par de cosas. Primero, que la vacuna es más efectiva cuando uno se pone dos dosis, y por eso va a ser súper importante pasar todos los datos, estar contactado, claro, porque te ponen la primera dosis ahora, te ponen la segunda dosis más o menos un mes después, 28 días después. Y lo otro es que la inmunidad no se gatilla de inmediato y también eventualmente uno podría contagiar, por lo tanto, esto no es un reemplazo para la distancia social, no es un reemplazo para la mascarilla, sino que es una ayuda para poder enfrentar de mejor manera este coronavirus, claro, que nos ha tenido bien jodido.
Esto no es un pasaporte, no es un pasaporte a la fiesta.
No es un pasaporte a la, o sea, no. A ver, pero no sé, hay gente que tiene ese pasaporte, pareciera.
No, bueno, hay gente, o gente que cree que puede, básicamente. Ahora, nos referimos probablemente al mismo caso, el de Camila Gallardo. Yo encontré bien, me gustó bastante lo que dijo el ministro París respecto a este caso en particular, una fiesta de 8 personas, mucha gente dice está exagerando, pero ahora, lo que hizo ella no está permitido, superar el aforo, y además está en horario de toque de queda, pero me gustó también ese llamado bien humano que hace el ministro, decir, oye, más que la multa, que probablemente también la va a tener que pagar, ella nos podría ayudar con el inmenso arrastre que tiene en sus redes sociales a educar a la población. Y ese es un poco el rol que todos tenemos el poder del boca a boca y de hacernos responsables de esta situación, porque, como bien dices tú, la vacunación tiene sus efectos, pero se demora, y además sabemos que se está priorizando a ciertos grupos que en este momento tienen mayores posibilidades o que se agravan más si lo adquieren. Por lo tanto, nosotros, que no nos van a vacunar todavía, no sé cuándo nos irán a vacunar a nosotros, todavía tenemos que seguir esforzándonos para no contagiarnos, porque hay gente joven que se enferma y se agrava, no, y se complica y se
lo
muere.
Y lo otro es que, aparte de eso, la gente joven es tremendamente contagiosa. Hoy día el virus está circulando en particular en jóvenes.
Sí.
Entonces hay una responsabilidad ahí. Ahora, a mí me gustó lo que dijo Camila Gallardo también en términos de reconocer que esto había sido un error capital. Sí, ahí trató de hacer una especie de repasa. Yo no sé cómo entenderlo muy bien. Cuando dice, bueno, pero es que en realidad yo pensaba que según las normas, que las normas no habían cambiado. Y sí, en algún punto, a veces se hace difícil, ya después de 11 meses en pandemia, seguir exactamente al dedillo qué significa cada cosa, pero en eso más vale prevenir que curar, y más vale ser un poquito exagerado en la duda.
Es curiosa, porque todos sabemos que el toque de queda es toque de queda.
No,
o sea, eso no hay que explicarle a nadie mucho qué significa toque de queda, y sabemos que a las 10 de la noche.
O sea, ya después de 11 meses, yo creo que si no sabemos qué es toque de queda, estamos mal.
Claro, yo te reconozco que el tema de los aforos uno se confunde, porque paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Claro, yo creo que ahí sí puede haber una confusión, y a lo mejor todos en algún momento no hemos pasado los aforos. Yo no hago leña del árbol caído, porque claro, todos en algún momento no hemos cumplido alguna norma sin querer o, bueno. Claro.
¿Quién pero, no ha hecho un carrete en el W?
Claro, a las 12 de la noche.
O sea, digamos.
Claro, pero claro, el toque de que a eso ya es como pandemia 1. Si tuviera sí, uno un curso no, de pandemia, toque queda es pandemia 1.
No, y además que tenía este antecedente de que venía llegando de Miami, se había hecho su PCR, estaba cumpliendo la cuarentena.
Claro, entonces, había como varias agravantes.
Entonces, no, sí, mira, en el fondo, a ver, uno a veces, pasa mucho esto de que uno a veces critica a quien le cae menos simpático y al que le cae más simpático le trata de encontrar la vuelta. Como esa declaración encontré medio increíble, ¿eh? de otra cantante, que es Camila Moreno, que decía que esto se debía como al nuevo orden mundial. Extraño, ¿no? Sí. Mira, los comportamientos malos son malos, sirven en el sentido que se visibilizan para no repetirlo, y son malos de donde vengan, digamos. Y si Cami aprende de esto, y si eso hace que fans de Cami aprendan, fantástico.
Fantástico. Digamos. Oye, para terminar el punto, avanzan en preparación en la región metropolitana, Lo Barnechea, Maipú, Vitacura, Providencia y Las Condes, en la región del Maule, Yerbabuena, en la región de la Araucanía, Renaico, y en Aysén, Chile Chico. Avanzan también a Transición Aysén. Retroceden a Transición en la región metropolitana, Colina, Pirque, Isla de Maipo, en Antofagasta, María Elena, en Atacama, Freirina y Huasco, en Valparaíso, Cartagena, Petorca y Olmué, en O'Higgins, Coinco, Nancagua, San Bernardo, Mostazal y Peralillo, en el Maule, Bichuquén, Licantén, San Rafael, Río Claro, Pencagua, y en la región del Ñuble, San Ignacio y Bulnes. A cuarentena, los nuevos cuarentenados son Arica, en la región de Arica y Parinacota, Tierra Amarilla en Atacama, en la Araucanía está Perquenco, en los Lagos, zona urbana, Quinchao, Curaco de Vélez, Chonchi y Quemchi, y en la región de Aysén, Coyhaique.
Y tú al comienzo de la lista decías Lo Barnechea.
Sí.
Y con Lo Barnechea tenemos una noticia, porque al comienzo comentábamos, si estaba la duda este corte, bueno, va a haber corte al final de agua. Van a irse a preparación, pero antes de eso van a tener que aguantarse al menos 24 horas. Se promete que son 24 horas, digamos, sin agua, a partir de las 21 horas en el sector del Huinganal. Como decías al comienzo, Josefina Ríos, son 4.000 personas que van a tener eso restringido por la situación compleja que existe en este momento después de las lluvias en la zona alta de la capital.
Son las 7:29, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, y seguimos recorriendo un poco lo que pasó tras frente de mal tiempo. Hace 90 años creo que no llovía tanto en enero. Esto causó bastantes problemas a nivel de damnificados, 777 son los damnificados según cifras del ONEMI, y 42 viviendas destruidas. La comuna con mayor problema fue justamente la comuna en Santiago, en
vamos en, a Peñalolén,
San José de Maipo, San José de Maipo, sí, perdón, que me entró el coágulo al cerebro.
Que yo pensé, porque había unas imágenes muy impresionantes de la zona de Mayoa, por ejemplo, que donde tuvo situación, pero en San José de Maipo, de hecho, aluvión casi transmitió en vivo y en directo. Muy impresionante y muy doloroso lo que pasó en la zona alta del Cajón del Maipo.
Bueno, de hecho ahí se concentra los mayores personas con damnificadas. 548 han resultado damnificadas. 400 de estas 548 son personas que están albergadas. Hay 37 viviendas destruidas, o sea, de las 42 a nivel nacional, 37 están en esta comuna, y hay 8 albergues habilitados. La verdad que fue desastroso en esa comuna. También en otras regiones del país, como decías tú, en O'Higgins y en el Maule, donde tampoco se descarta que haya terminado este frente. Ahí el daño en la tema agrícola es profundo, sobre todo lo relativo a la uva de mesa. Yo veía un día en la mañana, no, ayer en la tarde, me mandaron unos videos bastante impresionantes. Estaban cámaras debajo de los parrones y pasaban helicópteros bien bajo, como para hacer ruido, para hacer movimiento, iba cayendo el agua que estaba estancada en los parrones arriba, iba cayendo el agua, que eran verdaderas cascadas de agua, y después cuando botan todo el agua se puede aplicar el herbicida para tratar de salvar en algo esta producción. Estamos justo en una producción de temporada intermedia. La sabemos la importancia que tiene la uva de mesa en el pack, en el mix exportador de nuestro país. Por lo tanto, todavía no hay cifras oficiales, pero hay una conversación que se está teniendo entre los empresarios y los distintos involucrados en este tema y en esta zona, junto con el Ministerio de Agricultura, que debiéramos ir conociendo. Tremendo para ellos, son el lado oscuro de este frente de mal tiempo.
Y ha sido un año tremendamente duro para todo lo que tiene que ver con cultivo de temporada. Sí.
Bueno, además, las cerezas también lo vimos hace porque no tiene nada que ver, pero también afecta.
Es que con coronavirus, digamos, la situación es cuando tienes esa situación, todo se te complica más al final. Todo se te complica más, todo es más difícil de hacer. Son situaciones que son bastante, bastante, bastante límite. Y en eso, claro, una lluvia así de inesperada complica. También dificulta a zonas que, de nuevo, tienen, y eso es algo preocupante para el año, gran parte de su ingreso en el verano, digamos, por diferentes factores, algunos turísticos, otros que son de estos cultivos de temporada. Es una situación bastante compleja que hay que estar atento a seguir.
Bueno, es un tema que también tiene mucha relación con lo que vamos a conversar ahora, Sebastián, que tiene que ver con el crecimiento del país, de lo estresada que está nuestra economía y de cómo este tema agrícola, sobre todo en esta temporada de verano, donde las exportaciones tienen una relevancia sumamente importante para nuestra economía, puede afectar también al crecimiento de enero, que suponía que iba a ser un mejor mes, pero que dado a todas estas inconveniencias que ha traído el coronavirus, un retraso en la reactivación, sobre todo el área de servicio, complican aún más una situación que se arrastra desde el año pasado, donde conversábamos al comienzo de este programa, el país decreció un 6% desde 1982, la crisis del 82 que todo el mundo recuerda, o sea, los que vivían en esa época, como básicamente la peor en muchas, muchas décadas. Bueno, esta es la peor cifra desde entonces. Y claro, esto supone un esfuerzo adicional para el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien tendrá que buscar las herramientas para reactivar esta economía bastante alicaída, que obviamente va a tener un efecto rebote. Es posible que tenemos meses tan malos en comparación del año pasado que vamos a ver un crecimiento este año, pero que hay que asegurarse que sea a largo plazo. Y no solamente sea un rebote de lo que sucedió, y para eso es muy importante que todos los sectores de la economía puedan empezar a aceitarse y funcionar de manera que el crecimiento sea estable mirando el largo plazo.
Claro, y efectivamente, a ver, viene la economía complicada desde el estallido social, que fue antes de la pandemia, digamos. Uno parece que se olvida, pero ha pasado muchísimas cosas en los últimos 18 meses en Chile. Entonces, hay una situación donde efectivamente a Rodrigo Cerda le va a tocar bastante trabajo en un año que se ve complejo, donde efectivamente la luz en el horizonte es que la base de comparación, como fue tan compleja, sobre todo en el invierno, digamos, puede tener una esperanza, pero también uno dice, ok, acá el gobierno se está jugando una apuesta grande con este plan masivo de vacunación para evitar justamente que tengamos que encerrarnos, en especial en la región metropolitana, a los niveles que nos tuvimos que encerrar el año pasado.
Exactamente. Bueno, no lo tiene fácil el ministro de Hacienda. Conversó hoy con Pulso de La Tercera y dijo que estaban tratando de acelerar todo lo que podamos ya el segundo trimestre y el segundo semestre sean bastante mejor. ¿Cómo lo hacen? Básicamente acelerando la inversión pública y él dice que le pone bastante énfasis a la ejecución presupuestaria. Recordemos que este año se aprobó a finales del año pasado un presupuesto bastante más abultado que presupuestos anteriores, justamente como respuesta a la crisis económica. Este crecimiento del presupuesto tiene distintas facetas. Una es el crecimiento de la inversión estatal, sobre todo en infraestructura, y también el aumento para el crecimiento en apoyo de la red de protección social. Para eso, bueno, están los distintos bonos, los distintos programas, el FOGAPE, los temas los programas para ayudar al empleo, subvención del empleo, subsidio al empleo, sobre todo a mujeres y a jóvenes. Hay una serie de instrumentos y teclas que está tratando de tocar el nuevo ministro de Hacienda, al que se une una propuesta que hizo durante el fin de semana el expresidente de la CPC, Alfonso Alfonso Suet de crear un estatuto de inversión para las empresas, de manera de asegurarles ciertas condiciones para que no se detenga la inversión durante la discusión constitucional y de esa manera que las empresas sigan invirtiendo y asegurar también así la creación de empleos, porque o si no, decía el ex dirigente gremial, la falta de empleo podría ocasionar o incentivar incluso un segundo estallido social.
Claro, porque lo que pasa es que es una cosa que es de economía uno, digámoslo así. Muchas inversiones van a esperar, para bien o para mal, qué es lo que pasa con la convención constitucional, cuáles son las nuevas reglas del juego, porque la convención puede cambiar muchas cosas. Entonces, si no están esas certezas, probablemente lo que van a hacer ellos en un plan de largo plazo es esperar un año, dos años. Y en el caso de la economía chilena, en muchos frentes se necesitan inyecciones e inversiones ahora. Entonces, poder dar esa seguridad, y eso también es lo que plantea Alfonso Suet, permite irse moviendo para que salgamos adelante de las situaciones que han tenido complicadas las familias chilenas durante este último año y medio, con bastante, bastante sufrimiento en la parte económica.
Rodrigo Cerda no se casa, ni tampoco se divorcia de la idea, dijo que le iba a estudiar en su mérito.
Además, hay una cosita bien interesante. A ver. Rodrigo Cerda sabe de Hacienda muchísimo. Viene de Hacienda, fue director de presupuesto. Él dice, no llego a...
Jefe de asesores, cargo. Sí, lo conoce en memoria.
Y esto, Josefina Ríos, tú lo sabes mejor que nadie, tú que eres una gran periodista política, le va a tocar lidiar con un año de elecciones. Y año de elecciones, ahí se ve la manija y cómo maniobra el ministro de Hacienda. Le va a tocar probablemente una partida de una manera y después vamos a tener que ver cuál es la muñeca del señor Cerda al frente ahí de Terino 120.
Exactamente. Son las 7:38, estás en Duna.
Nada personal.
Tenemos unos minutitos para conversar, ya lo adelantábamos al comienzo, Seba, respecto al plan de vacunación de Israel, el país líder en este momento en vacunación, casi el 40% de su población ya está vacunada, y como te comentaba al principio, ya hay estudios que muestran que las personas que han sido vacunadas se han contagiado casi menos de un 0.5%, incluso los de segunda dosis es menor el nivel de contagio, lo que da esperanzas para este proceso que comienza ahora en Chile, que ya comenzó en Chile hace algunas semanas, pero que comienza de manera masiva ahora, mañana, con la primera línea médica. Cuéntanos un poco de qué se trata ese plan de vacunación y dónde están las luces, finalmente, que dan esta esperanza.
Bueno, lo primero es por qué Israel está en el liderazgo de las vacunas. Primero que todo, invirtió, generó... incluso dicen, digamos, los reportajes internacionales, sí, pagó más de lo que otros estaban dispuestos a pagar para poder tener disposición de vacunas antes, para asegurarla con su población, y luego hizo una estrategia que es bien interesante. Nosotros hemos estado discutiendo bastante, y es una cosa que uno, como es lo primero que se le viene a la cabeza, ya, ok, ¿cuáles van a ser los priorizados? ¿Cuántos tramos hay? ¿Cuántos grupos hay? Israel no se complicó mucho, hizo tres tramos. Y dentro de esos tres tramos dijo, ok, hay fecha de vacunación, denle. Pero el criterio que ellos tienen, y esto es, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, donde hay penalizaciones si tú vacunas a alguien que en teoría no tienes que vacunar, es que, ok, miren, vamos a vacunar, la persona que llegue en la fila y esté dentro de estos criterios lo vamos a hacer, no vamos a preguntar demasiado, nos interesa sí tener los datos para hacer la segunda dosis. Y si después de cierta hora, porque ellos tienen la vacuna de Pfizer, esta vacuna que tienes que mantenerla dentro de ciertas condiciones, que es más difícil de mantener por la cadena de frío, entonces ellos dicen, ya, si después de las 6 de la tarde nos quedan vacunas, ya hay alguien, vacunemos.
Venga.
Porque la prioridad es conseguir la mayor inmunización posible.
Ya, en el fondo está esta inmunización de rebaño, claro, a nivel, claro, total.
Su objetivo número uno es vacunar a la mayor cantidad de gente posible para bajar los índices, digamos. Y efectivamente lo que ellos han hecho es que esto ha ayudado en una estrategia de una vacunación amplia, amplísima, y que, como tú dices, recién ahora están empezando a tener los primeros resultados y son súper interesantes porque, porque ellos en el fondo también tienen, entre comillas, lo que se denomina el grupo de control natural, es decir, pueden comprobar la gente que se vacunó antes, que ha tenido dos vacunas, cómo se comporta contra los que han tenido una dosis o los que no se han vacunado. Y ahí hay diferencias bastante grandes y bastante esperanzadoras que dicen...
Mira, acá tengo unos números,
por favor,
Sebastián. En las figures, los números, las estadísticas de Israel demuestran que sobre los 60 años han habido 531 nuevos infectados de 750.000 que fueron vacunados, es decir, el 0,07% de aquellos que fueron vacunados presentaron síntomas de coronavirus, es decir, prácticamente nada. 743.845 que sobre 60 años ya recibieron su segunda dosis. Dicen que no es tan lo de la segunda dosis no es tan concluyente porque llevan pocos días de haberla recibido, claro. Pero que sí da un indicio de que está funcionando. Ahora, ellos están siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de los fabricantes y están vacunando la segunda dosis cuando se dice que hay que vacunar. Esto es distinto, por ejemplo, como lo ha hecho el gobierno británico, que ha apostado por la vacunación más masiva y que la segunda dosis la han ido alargando y no haciéndola precisamente como lo recomienda el fabricante en este caso.
Absolutamente. Y bueno, de hecho, Israel le ha ido tan bien que, entre otras cosas, aceptó hace pocos días transferir algunas dosis a la Autoridad Nacional Palestina. Aceptó finalmente transferir 5.000 dosis que irían principalmente a la inmunización de los la primera línea de trabajadores médicos, digamos. Esto ha sido toda una polémica en términos de si se considera que Israel tiene o no responsabilidad de proveer esta vacuna. También hay un tema estratégico bastante importante. Hay mucha gente, digamos, los vínculos.
La movilidad, en esa zona y la movilidad. Si van a trabajar a Tel Aviv,
Y efectivamente, esta semana vi una columna muy buena, creo que en The New York Times, que marcaba que al final el juego es totalmente simultáneo. O sea, tú tienes que acabar con el virus en el mundo, porque si hay un lugar, tienes un riesgo de que te salga una mutación tipo Sudáfrica, tipo Gran Bretaña, y que no seas capaz de controlarla hasta que llegue a las zonas que son las principales zonas, digamos, en términos de los países más desarrollados, y que eso te empiece a generar problemas y ciclos que ya tengas que rehacer la vacuna, volver, digamos, a tomar precauciones. Por lo tanto, si bien en este minuto, y hay que decirlo con todas sus letras, esto, digamos, la carrera por las vacunas y por vacunarse es algo de países bastante desarrollados o con recursos, es muy probable que dentro de poquito estemos hablando de cómo ampliamos esto y se lo llevamos al resto del mundo.
Son las 19:44, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros auspiciadores, Sebastián, ¿te tinca antes de irnos a una pausa?
Perfecto, ¿cuáles son?
Yo quiero, primero que nada, darle la bienvenida a Mazda, que es un nuevo auspiciador de Nada Personal, y contarles que para algunos la inspiración se busca, pero para Mazda se crea. Conoce All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación en Mazda. Mazda, feel alive.
Josefina Ríos, Cuprum, quiere verte crecer. Por eso tiene Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. AFP Cuprum quiere verte crecer.
Si estás pensando en sumar valor a tu vida, parte pensando en tu futuro y elige invertir en APB Zurich, que aumenta tu futura pensión y te permite ahorrar para tus futuros proyectos. Zurich, invertir con su seguridad es sumar valor.
Y digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde Gastos es menos de lo que esperas, menos costos, menos tiempo y menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde Gastos, al final, menos problemas. Josefina Ríos.
Y nos vamos a un corte, Seba, pero antes los dejamos a todos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
¿Cómo es trabajar a cientos de kilómetros de distancia de la oficina? La pandemia y el teletrabajo abrieron las puertas a la descentralización. Muchos dejaron Santiago y se fueron a regiones, manteniendo su trabajo en la capital. Internet y las herramientas en la nube hoy permiten que para algunos ya no sea indispensable estar en el mismo lugar donde queda su trabajo. Las historias coinciden en mejor calidad de vida y ahorro de tiempo y dinero. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh. Menos de lo que esperas.
Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
En Cuprum queremos verte crecer. Por eso tenemos Cuprum 360 para ti.
¿Ah, sí? Cuéntame más.
Cuprum 360 es una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, accedes a Mi Plan, una herramienta en donde puedes personalizar y planificar tu meta de pensión, conociendo cuánto debieses ahorrar mes a mes para llegar a tu pensión deseada. Todo de forma simple y clara.
¡Se escucha buenísimo!
Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer.
Ya estamos de regreso, son las 7:48, estás en Duna.
Nada personal.
Se va despejando ya la carrera presidencial, falta un poco, pero los...
Solamente quedan 20 candidatos.
Pero están todos dispuestos ya ahí en la partida. Durante el fin de semana tuvimos las primarias en el PPD, se termina imponiendo su presidente, Heraldo Muñoz, quien le gana casi por 11 puntos a Francisco Vidal. El candidato Tarut no le fue tan bien.
Jorge Tarut sacó 3% de los votos, sí. Pese a una campaña bastante sui generis en redes sociales, ¿eh? Había la Tarutneta.
Sí, la Tarutneta.
Como que la gente, digamos, estas campañas presidenciales se prestan, digamos, para muchas cosas y digamos, Tarut, yo creo que hay que hacer un reconocimiento porque fue el primer candidato en juego, después de 2017, cuando fue la elección pasada, él fue el primero en decir, yo compito, bueno, compitió hasta ahora, digamos, terminó ya su proceso.
Y en así buena lid, sin faltar el respeto, no, así que los honores para el ex diputado Tarut. Bueno, se termina imponiendo el presidente del partido, Heraldo Muñoz, quien claramente tiene una consolidación en las bases más importante que Francisco Vidal. Hay muchos quienes piensan que si esto hubiese sido más abierto, probablemente, o en otro momento, no en un verano de pandemia, en enero, la suerte que hubiese corrido Francisco Vidal hubiese sido distinta. Pero los hechos son los hechos y Heraldo Muñoz termina convertido en la carta del PPD, que se deberá enfrentar en unas primarias que no son oficiales, pero es una especie de preprimaria con el Partido Socialista y su candidata Paula Narváez.
Ojo, José, que ahí esto lo entretenido, porque no es necesariamente que se debieran enfrentar, es que se quieren enfrentar.
Exactamente.
Quieren llegar juntos.
Porque es la forma que ellos ven que pueden tener mayor éxito probablemente contra la candidata a la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, claro. Que una Democracia Cristiana, que digámoslo, se ha ido fortaleciendo durante los últimos meses, cuestión que se ha demostrado en las distintas primarias que han habido, no solamente en la primaria de la Democracia Cristiana, sino que también en la primaria de gobernadores y concejales y alcaldes que vimos durante el mes pasado, en diciembre.
Ha tenido buenas votaciones y efectivamente hay una lógica, digamos, de este eje PS-PPD de llegar con una candidatura, porque las primarias legales, vale decirlo, tú ganas por un voto y ganaste, no necesitas el 50 más 1, y en una, o sea, y con muchísimos candidatos, la carta ahí, digamos, que logre sacar un poquito de diferencia, cada voto puede ser importante. Por eso lo más probable es que vamos a ver en el duelo de Paula Narváez con Heraldo Muñoz. Ahora, ¿cuándo? Eso es un misterio. Hay que ver, porque, a ver, este año estamos cargadísimos de elecciones. Está el 11 de abril, que suceden las elecciones de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores. Después vienen las primarias oficiales, digamos, que ya vienen en junio, julio. En algún punto de ahí, digamos, eso debiera ser un proceso. Y lo que sí hay que ver, que es lo que dice la ADC, ya Fuad Chaín, presidente del partido.
Está contenta, pero bueno, no. ante los hechos tampoco no se pueden restar tampoco de la primaria.
Lo hicieron la vez pasada.
Sí, no, pero ya dijo, bien. Pero Jimena Rincón no ya dijo bien. Que el camino propio estaba descartado para esta ocasión.
Porque el costo fue altísimo. Y lo pagaron en parlamentarios también. Pero va a ser interesante ahí ver con cuánto cuántas o con cuál figura la oposición logra llegar, porque una cosa es si la elección final de la primaria va a ser entre la Unidad Constituyente, el grupo de la denominado ex Concertación, o si logran arrimar a un Daniel Jadue, claro, al Frente Amplio. Hartos movimientos nos quedan de aquí a seis meses más, José Ríos, para
estarlo. Sí, y hay otro punto también que tiene que ver qué va a pasar con el PPD. Hoy día se lo preguntaban, en la tercera le preguntaban al propio Heraldo Muñoz respecto a estos grupos que hay dentro del PPD que serían partidarios de apoyar desde un comienzo a Paula Narváez. Contestó Heraldo Muñoz, y él dice que si bien la idea es que ojalá apoyen la carta propia, acá no van a haber directrices de partido y que finalmente cada uno es libre de apoyar a quien quiera. Claro, eso de alguna manera también va destiñendo en cierta forma la candidatura de Heraldo Muñoz, y todo indica que la candidatura de Paula Narváez se hace cada vez más fuerte y cada vez es más claro que será ella la candidata de este bloque ex Concertación, que se le suman también probablemente la gente del Partido Liberal, que se salió del Frente Amplio, los ex RD y algunos grupos independientes que podrían ir adhiriéndose hacia ese sector.
Efectivamente, y también es interesante lo que tú dices, Josefina, en términos de cuál va a ser el nivel de tolerancia en los partidos a estos apoyos cruzados, porque no solamente le pasa a la oposición, también pasa en el oficialismo, donde estamos viendo cada vez más el coqueteo, o derechamente ya casi pololeo, por ejemplo, de Evelyn Matei con Evópolis.
Claro.
Sebastián Sichel pidiendo los apoyos de RN y que no los castiguen. Va a ser un tema eso, va a ser un tema interesante a seguir.
Claro. Bueno, vamos a estar atentos, nos queda harta politiquería y política, también con mayúscula, durante este año. Este es un año especialmente marcado por decisiones políticas, por decisiones importantes, por un proceso constituyente que va a configurar probablemente el Chile de los próximos 40 años al menos, así que bueno, va a estar bastante, bastante interesante. Son las 7:54 minutos, Seba.
Y esto es Duna.
Nada personal. Y antes de irnos, Seba, conversábamos también antes fuera de micrófono respecto a esta niña, esta chilena que fue encontrada en un río, casi ahogándose en la frontera de México con Estados Unidos, un caso que retrata la crudeza de lo que pasa justamente en la frontera, como día tras día intentan pasar no solo mexicanos, sino que costarricenses, guatemaltecos, nicaragüenses y gente de gran parte de Centroamérica hacia Estados Unidos, en una de las fronteras que se ha convertido en uno de los pasos más peligrosos del mundo. Esta niña fue salvada por los guardias mexicanos, pero casi muere porque muchos de los migrantes aprovecharon este momento para pasar hacia el lado norteamericano, y claro, es esta lucha por salvarse y por este sueño de una nueva vida, y de uno de los temas que hoy en día en este siglo XXI están marcando los problemas humanitarios más graves que tienen que ver justamente con la migración.
Uno quizás en eso, Josefina, habitualmente, y digamos, no está bien, lo mira más con distancia, porque claro, pasa en México con Estados Unidos, pasa al norte de nosotros, parecen realidades que no nos tocan de manera tan directa, pero claro, cuando tienes una niña de 2 años, nacida en Chile, que de verdad, el relato que hace la policía mexicana es muy dramático, es que ella estaba ahogándose en las aguas del río Bravo. Exacto. Digamos que...
Un río que es súper fuerte, o sea, no es como que está, no un riachuelo.
Le hace honor al nombre, y sí, que es uno de los ríos, digamos, emblemáticos de la migración, porque hay mucha gente que ha muerto cruzándolo, y que en el fondo ella está ahí. Y cuando la policía va a tratar de detener, auxiliar los papás o las personas que iban con ella, aquí digamos no sabemos, digamos, las personas adultas que iban con ella, se aprovechan eso, digamos, aprovechan el auxilio para escapar y pasar a territorio estadounidense. Es muy, muy, muy complicada la situación, porque además, digamos, este tema ha sido un asunto de campaña política en Estados Unidos súper fuerte. Fue uno de los principales caballitos de batalla de Donald Trump.
Y su muro, recordémoslo.
Recordemos el muro, ¿no? Y Joe Biden, digamos, claro, él ha dicho que no va a deportar a las personas que han vivido en Estados Unidos, que tienen una vida hecha, Pero también tampoco es que va a ser muy flexible con las personas que van a llegar. De hecho, la administración Biden ya ha advertido que esto no significa que él llegue vaya a ser mano blanda.
No fue permisivo tampoco mientras fue vicepresidente, todo lo contrario, durante la administración Trump la mano fue bastante dura contra la migración y muchas de las leyes que aplicó con fuerza y quizás con descriterio Donald Trump, pero fueron dictadas durante el mandato de su predecesor, Barack Obama.
Absolutamente, y por eso digamos es tan tan conmovedor este caso, donde de nuevo tú ves a una niña afectada a los peores elementos del mundo, y que nada, pues esperamos tener más información para saber cómo llegó ahí, quiénes también parece son responsables de esto.
Por lo que se ha sabido, la niñita tenía en su cuerpo pegado como plastificado sus documentos, ahí estaba su certificado de nacimiento, y ahí estaba la información de que era chilena, y al parecer sus padres habían viajado a México justamente por razones humanitarias. No hay más detalles, probablemente los iremos conociendo, pero claro, nuevamente este caso lamentable, dramático, sobre todo cuando son niños, que a mí al menos me descompone, porque el sufrimiento lo terminan pagando los niños, y eso es muy muy dramático,
muy duro,
pero ponen el foco en un problema que cada vez está más extendido y que es probablemente uno de los problemas humanitarios y de derechos humanos que nos afectan a nivel global. Como bien decías tú, pasa en Estados Unidos, pasa en la frontera norte de Chile, pasa en Europa, que hay mucha gente desde África que intenta llegar a esos países también por mar, muchos de ellos se ahogan. Es claro, es un tema que hay que buscarle solución, aunque no aparece nada muy fácil hasta ahora.
No es un momento fácil en el mundo, Josefina Río, y a uno nada más pues le queda decir, bueno, este es un hecho terrible, además cuando es niño, como dices tú, es mucho más terrible, y en el ambiente actual, bueno, es la migración es uno de los grandes temas que está dando vuelta, y evidentemente lo que hagan los países para poder, sobre todo, al final proteger a la gente, va a ser tema de primera importancia en los años por venir, sí o sí.
Bueno, Seba, lamentablemente se nos pasó volando esto. Son las 7:58 y nos tenemos que despedir. Pero tengo entendido que nos vemos mañana, ¿no?
Nos vemos mañana. Listo con el brazo, ¿eh? No sé si nos toca. Creo que no nos
toca. A mí no me toca a mí. Nosotros somos muy jóvenes, Seba. Nosotros nos toca como en 6 meses más, ubícate.
Con suerte. Ah. Con suerte, ¿no? Ya tiene un año, pero uno nunca pierde la esperanza.
De repente es verdad que a las 6 de la tarde queden alguna suerte y no digan ya, venga.
Claro, no. Yo todo por el plan Israel. Si usted todo está en la fila.
Dale. Venga nomás. Bueno, Seba, un gusto haberte tenido acá. Hasta mañana, y los dejamos a todos invitados que se queden con nosotros, que ya viene. ¿Qué viene? Viene música. La